En Revista de Economía, todos los sábados a esta hora hablamos del euro.
Efectivamente, seguimos en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y vamos a entrar en ese tiempo semanal que estamos dedicando al euro en Revista de Economía. Microespacio que vamos a concluir cuando termine este mes de febrero y también la doble circulación de monedas nacionales y del euro. Hoy nos acompañan en este tiempo los profesores de esta universidad, Ángeles Rodríguez y Víctor González, de Organización de la Unión Europea. También son colaboradores de la campaña de comunicación del euro. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
La primera pregunta, María Ángeles Rodríguez, es ¿cómo han respondido en general los consumidores respecto a la introducción física del euro en nuestro país?
Bien, pues los consumidores desde el comienzo han intentado gastar o canjear rápidamente las monedas nacionales con el fin de tener únicamente euros. Ya a mediados de enero se comprobaba que más de 9 de cada 10 pagos en efectivo se realizaban en euros y la circulación de las monedas nacionales tenía un carácter más bien residual. Como prueba de ello, merece la pena nombrar que el valor total de billetes nacionales en circulación disminuyó desde una cifra de 270.000 millones de euros, registrada a 1 de enero de 2002, hasta unos 116.000 millones de euros a 24 de enero de 2002. El reto de esta rápida introducción de la moneda única, del euro, se ha superado sobre todo gracias al entusiasmo que han mostrado todos los ciudadanos, a la rápida adaptación de los cajeros automáticos y al hecho de que los comerciantes han respetado en su mayoría el compromiso de dar las vueltas en euros, que ya se había determinado previamente en el Código de Buenas Prácticas. En concreto, Países Bajos, desde el 28 de enero los florines han dejado ya de ser moneda de curso legal. Por otro lado, Irlanda dejará de ser su moneda nacional de curso legal a partir del 9 de febrero y en Francia a partir del 17 de este mismo mes. Alemania, por el contrario, ya dejó el marco alemán dejó de ser moneda de curso legal desde el 1 de enero de 2002. El resto de países del área del euro, incluyendo nuestro país, España, las monedas nacionales dejarán de ser de curso legal a partir del 1 de marzo de 2002. Así se puede concluir que el euro se ha recibido de una manera muy buena, incluso por países que perteneciendo actualmente a la Unión Europea no participan en el euro, ya que han anunciado en algunos casos la intención de aceptar pagos en efectivo en esta moneda, en el euro. Y creo que esto sería lo más reseñable al respecto.
De cara a los consumidores. Y bueno, el cambio a la nueva moneda ha sido un esfuerzo logístico muy importante, sobre todo para el Banco de España. Desde el comienzo, Víctor González, de la introducción física del euro en el conjunto de Europa y en concreto en nuestro país, el Banco de España ha puesto en circulación la nueva moneda. ¿Podría explicarnos un poco ese volumen de billetes y de monedas que se han puesto en circulación?
Sí. Durante el mes de enero pasado, el Banco de España puso en circulación un total de 28.914 millones de euros, que añadidos a los 11.772 millones de euros distribuidos antes del 1 de enero en aquellos famosos euromonederos o starter kit, elevan la suma total de euros en circulación a 40.686 millones. De esta cantidad, a modo de anécdota, 39.002 millones de euros corresponden a billetes y 1.684 millones a monedas. En todo caso, cabe señalar que el ritmo de introducción de la nueva moneda ha sido mucho más rápido de lo esperado, ya que la cantidad de billetes de euro que efectivamente está distribuida ya a día 31 de enero, en teoría debería haberse alcanzado en torno a la tercera semana del mes de febrero. No obstante, desde el Banco de España se dice que el volumen de billetes y monedas que ya están en circulación en la fecha señalada es más que suficiente para llevar a cabo todas las operaciones comerciales que habitualmente se realizan en España. En todo caso, el volumen de billetes representa el 84% del saldo que en circulación líquida ya existía a día 31 de diciembre. Todo ello ha desencadenado en un dato, y es que la Sociedad Estatal de Transición al Euro ofrece la información de que el 90% de los pagos ya se hacían el 31 de enero en la nueva moneda y las operaciones en pesetas han quedado de un modo residual. En todo caso, esto es debido sin duda a los esfuerzos tanto de los consumidores como de los comerciantes y las entidades de crédito.
Muy bien, María Ángeles Rodríguez, dado el éxito de la introducción y la aceptación por parte de los consumidores en los países que sí que están en la zona euro, ¿Se puede suponer que otros países como Suecia, Gran Bretaña y Dinamarca podrían adelantar su entrada o se lo están planteando?
Efectivamente, el éxito de la introducción física del euro ha hecho pensar a estos países que en un principio se han mantenido al margen de la eurozona, que son Suecia, Gran Bretaña y Dinamarca. Estos tres países ya están trabajando para entrar cuanto antes en la eurozona y reducir al máximo así las desventajas de quedarse al margen de este acontecimiento. Según los sondeos que se han realizado recientemente, la mayoría de los ciudadanos de estos países empiezan ya a apoyar la pertenencia al área del euro. Por ejemplo, en Dinamarca y en Suecia se pretenden ya realizar referéndums a lo largo del año 2003. Por otro lado, el Reino Unido se puede observar ya por primera vez que existe una mayoría de población a favor del euro. En concreto, y según la información publicada por el Sunday Times, aproximadamente el 52% ya de la población de Gran Bretaña lo verían con mejores ojos. Esta situación podría entonces precipitar la entrada de estos países a la eurozona, aunque teniendo en cuenta que se necesita el cumplimiento de los criterios de convergencia nominal, es preciso que estos países acrediten 2 años de estabilidad monetaria en el nuevo mecanismo de tipo de cambios o MTC2, lo que retrasaría como mínimo la entrada en el área del euro de estos países al año 2005.
Muy bien, y ya para concluir, Víctor González, hablemos de los efectos del euro en los precios europeos.
Sí, en principio, uno de los efectos que cabe esperar de la introducción física del euro sobre los precios al por menor en el conjunto de la eurozona, es decir, en aquellos países que han adoptado el euro como moneda única, es la posibilidad de transparencia en las diferencias existentes en los precios entre distintos países y quizá una cierta tendencia a igualarlos al eliminar todas las monedas nacionales y tener todos los precios en euros. No obstante, pese a que la comparabilidad de precios resulta mucho más fácil con la nueva moneda, las diferencias en los niveles de precios no cambiarán mucho a pesar del euro. Esto no es extraño. Por ejemplo, del mismo modo que en nuestro país, en distintas provincias, el precio del metro cuadrado de vivienda construida o el kilo de tomates no tiene el mismo precio, el mismo valor, y ya teníamos la misma moneda, en nuestro caso la peseta, la existencia de una única moneda en la eurozona no igualará automáticamente los precios de los productos. Existen diversos factores que están detrás de estas diferencias de precios y que, pese a tener una única moneda, su mantenimiento en el tiempo permanecerá, por decirlo así, ¿no? Es decir, continuarán las diferencias en los precios. Por un lado, las prácticas anticompetitivas, es decir, existen obstáculos en las fronteras, incluso en el interior de los países, de carácter burocrático, administrativo, que dificultan los intercambios comerciales e impiden el arbitraje en los precios e impiden que los precios se igualen, por tanto. En segundo lugar, las diferencias en la competencia y en la escala de los mercados. Cuanto más pequeño es el mercado, menor es el número de distribuidores o de comerciantes que pueden ofrecer un producto y menor la competencia entre ellos, por lo que los precios, la tendencia es a subir o, en todo caso, a ser diferentes. En tercer lugar, en los precios al por menor no influye solo el precio de los bienes, sino también el precio del coste de distribución, de los salarios, de la publicidad, y esto es muy diferente de un país a otro. Y por último, en lo que se refiere a los salarios, que también influyen sobre el precio de los productos, en teoría la eurozona forma un solo mercado, pero en la práctica no es así. Hay diferencias regionales en los salarios, fruto también de las diferentes productividades. En cualquier caso, cabe esperar una cierta tendencia en el futuro a reducir las diferencias en los precios. Quizá, por ejemplo, como consecuencia de los hábitos de compra a través de Internet, que sea más accesible a todos los europeos, e incluso una cierta distribución al por menor a escala de toda la Unión Europea que tienda a igualar los precios. Pero hoy por hoy el euro no traerá la igualación de los precios europeos.
Seguiremos hablando de ello en el programa. Bueno, pues muchas gracias a Ángeles Rodríguez y a Víctor González, profesores de esta universidad, ya les hemos dicho, de Organización de la Unión Europea, y que también han estado colaborando en esta campaña de comunicación oficial del euro. Hasta una próxima ocasión.
Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches.